Hoy la escritura viene de Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 a 20. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz de que hablaba conmigo. Y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerte a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. Esta es la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. La paz esté con ustedes. Para los que están aquí por primera vez, yo me llamo Jamal. Y quiero darles la bienvenida en nombre de Jesús. Yo soy uno de los pastores aquí y tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Estamos continuando nuestra serie en el libro de Apocalipsis. Y estamos viendo el título hoy, el Jesús revelado. La palabra revelación es donde viene la palabra Apocalipsis. Y como dijimos la semana pasada, pensamos en los zombies y los vampiros y las batallas del fin del mundo de Armagedón. Que está bien, pero originalmente las iglesias lo que escucharían cuando escuchan la palabra revelación, Apocalipsis, es algo para revelar, para como una cortina para abrir, algo que brilla de atrás. Y estamos poniendo la discusión o el punto que el libro de Apocalipsis no tiene que ver con los cuadros y los pronosticados del fin de tiempo tanto como que tiene que ver con Jesús. Entonces, cuando leemos el libro de Apocalipsis, tenemos que preguntar qué es lo que nos enseña de Jesús y cómo es que Jesús y su Espíritu Santo nos está llamando a responder. Nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 1 a 8, que Jesús es a quien Juan está enfocándose, al Dios triuno, con Jesús en el medio, como el testigo fiel, como el primero primogénito entre los muertos, el que nos ama, que murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos hacer cuando predicamos de Apocalipsis, es de ver a Jesús y preguntar dónde está Jesús en este texto y qué es lo que está diciéndonos a nosotros, a su iglesia hoy. Y adivinen qué, acaban de escuchar, leer, y ahora van a escuchar predicado en Apocalipsis capítulo 1, dice que bienaventurados, felices, es el que toma esta palabra como su propia palabra, ¿verdad? Entonces vamos a orar, que el Espíritu Santo nos ayude a hacer eso. Padre Celestial, gracias que eres un Dios que te has revelado a nosotros, que nosotros no tenemos que adivinar de quién eres o cómo eres. No tenemos que saltar por varios anillos o círculos como para darte placer o ganar un lugar entre ti, que la salvación es por medio de la fe, por gracia, es el regalo de Dios. Alabemos a Jesús por eso. Y gracias por revelarnos tu Hijo. Y Espíritu Santo, te pedimos que tú hagas mucho de Jesús en este momento, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Nosotros venimos contra cualquier ataque del enemigo. Nosotros pedimos la sangre de Cristo sobre cada uno de los santos comprados por la sangre de Jesús. Que tú ayudes a estabilizar nuestras mentes, nuestra atención. Que seamos esa generaciones que buscan a Jacob, la cara de Jacob. Entonces ayúdanos, Señor, en este momento, de levantar nuestros ojos para que el Rey de Gloria, para que pueda entrar. Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Que tú tengas tu manera en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Después del primer servicio, muchas personas preguntaron, ¿qué es esa cosita verde? Es un libro de Apocalipsis. De la versión de Christian Standard Bible. No me pagan por decir esto, pero que tiene el capítulo cada capítulo como extendido, y me gusta predicar. Lo pueden comprar en línea, ayudan mucho mientras nosotros pasamos por este libro. No quiero que sea una distracción a ninguno, pero quiero que sea una distracción. Esta es una distracción. Si pueden poner un pulgar hacia arriba, sé que va a sentir un poquito tontito. Yo no necesito la afirmación. Solamente quiero que pongan su pulgar y encuentren una luz arriba en el techo y cúbrelo con el pulgar por un momento. A lo mejor tenga que cerrar un ojo. Y es simple, ¿verdad? Es sencillo. Que ves tu pulgar que aparece más grande que la luz. Ya pueden pararse o podemos tener una competencia a ver quién puede mantener el pulgar hacia arriba. No, mentira. Como nuestro pulgar cubre esa luz y sabemos que basado como en la percepción de la profundidad, que nuestros pulgares no son más grandes que las luces, pero aparecen o parecen ser por el ángulo y cómo situamos a nuestro pulgar. De la misma manera, todos los días, todas las semanas, tenemos cosas que compiten por nuestra atención, llamando la atención, y pueden cubrir o tapar la realidad más verdadera, la luz de todas las luces, Jesucristo. Y ahora estamos vueltos a las escuelas para las maestras, directores, padres. A lo mejor han entrado un poco cansados, adormecidos a las realidades de la presencia de Jesús, porque están tratando de sobrevivir, ¿verdad? Están tratando de entrar otra vez a los ritmos, y Jesús se siente distante, lejos. Con todas las cosas que tuviste que hacer esta semana, eso se siente muy cercana. O quizás estás aquí, el dinero está un poco pobre, el efectivo un poco ajustado, apretado, y solo ves las facturas o biles, o has regresado a la iglesia desde hace mucho. Quizás tienes vergüenza o culpa o miedo porque ya llevas mucho tiempo desde que entraste aquí, o quizás miedo a la última vez de que te comprometiste a una iglesia, o quizás duelo, luto, que es difícil ver a Jesús. Lo que sea, una ración, lo que sea, puede bloquear o tapar, tus circunstancias pueden bloquear o tapar a Cristo. Y cuando vemos el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, que la tradición dice así, que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, que es el apóstol Juan o otro apóstol del primer siglo, le ha recibido una visión del Señor de hablar a las iglesias, porque las iglesias están experimentando en algún nivel u otro algún disminución social. Roma es grande, dominando, en control. César es señor. Y Domiciano, muy probablemente es el emperador al final de 95 después de Cristo, y aunque su reino ya viene a una conclusión, las cosas no han sido fáciles para estos cristianos. Entonces el apóstol Juan está escribiendo a 7 iglesias que están bajo presión, y Dios da una palabra, Jesús, y el ángel de Jesús le da a Juan, y Juan ahora tiene que darle a la iglesia. Y hoy vamos a ver de cómo Juan va a ver esta visión increíble de un Jesús resucitado. Y el punto principal, la invitación que el Espíritu quiere que veamos hoy, es que este Jesús resucitado se separa entre su pueblo preciado pero oprimido. Las iglesias estaban siendo oprimidas, opresionadas, estaban encontrando dificultad en buscar o conseguir trabajo porque no estaban sometiéndose bajo César, o tenía opresión porque no son parte de la mayoría, son marginalizados, presión porque sus ritmos, sus vidas están moldeados y se ven muy contracultural al mundo, se sienten presión porque no creen de que el poder político es la manera de encontrar una paz verdadera, creen de que la sumisión al Rey Jesús es, y sienten esa presión con esas cosas, pero también con situaciones normales de la vida como tú y yo. Y Juan ve esta visión, y el Señor nos da esta imagen en el libro de Apocalipsis para que podamos ser recordados que cuando nosotros sentimos presión, oprimidos, sentimos esa apatía y sentimos condenados como el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, Jesús, aunque se siente lejos, distante, de hecho está muy cerca, está presente con su pueblo. Él ama a su iglesia. Entonces, ¿qué te está presionando en esta mañana? ¿Qué estás cargando en esta mañana? ¿Dónde te sientes limitado, limitado? ¿Sientes tu humanidad de tal forma que se siente que te oprime? Yo pido, oro hoy, que tú puedas ver menos lo que ves en tus circunstancias, y abrumado, sobreabrumado con la gloria de Jesús resucitado. Y yo pido, yo oro que por medio del Espíritu Santo, que te vayas animado, animada a ser parte de esta iglesia, y que te sientas y experimentas el amor de Él, su amor. Vamos a ver este texto en tres movimientos simples. En versículo 9 a 11 vamos a ver de que Juan sufre como un testigo fiel. Versículo 12 a 16 vamos a ver de que Jesús resucitado está entre sus iglesias, y después en 11 a 20 vamos a ver de que Jesús reafirma y encomienda a su testigo. ¿Están listos para entrar? Entonces ya vamos. En versículo 9 dice que yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces hemos hablado de estas 7 iglesias en Asia Menor, que es como el Turquía del día de hoy. Yo creo que tenemos un mapa. Entonces estas iglesias, dependiendo de la altura, están entre como 35 a 50 millas una de otra. Y Juan frecuentaba o visitaba frecuentemente a estas iglesias, amaba a estas iglesias, las servía. Y es muy probable, como dice el texto, que fue exiliado a Patmos, o que se encontró en Patmos, dice en el texto, por dos razones: por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. La tradición de la iglesia nos enseña que muy probable que fue exiliado porque estaba predicando el evangelio y animando a estas iglesias. No sabemos los detalles, a alguien, a autoridad o en Roma, muy probable, le sacó de Turquía a esta isla pequeña. Y esto puede ser algo oscuro si estás acostumbrado a estar con el pueblo de Dios en el día del Señor, conoces los nombres, las caras, estás en un ritmo, te sientes llamado a servir y aún en su edad más anciano estaba siendo muy útil a las iglesias y ahora se encuentra en esta isla. Pero me encanta cómo Juan empieza en versículo 9 diciendo de que, escucha, yo soy tu hermano. Si es Juan el apóstol, es una declaración hermosa y una imagen muy bonita del liderazgo cristiano, porque podría haber hecho, y Pablo lo hace a veces, empieza estableciendo su autoridad, ¿verdad? El apóstol Pablo, avisándoles de que esta es una palabra del Señor, pero Juan aquí se siente cómodo y llamado a escribir a ellos como un hermano, como estar dentro de ellos. Dice de que yo soy compañero en la tribulación. Yo sé cómo es experimentar la persecución. Yo soy uno de ustedes. Yo soy tal como ustedes. Estoy adolorido como ustedes. Pero me encanta que en este versículo dice tribulación en el reino y en la perseverancia en Jesús. Y la razón por qué me gusta que dice tribulación y en el reino justo uno al lado del otro, porque como cristianos a veces podemos pensar de que la aflicción o tribulación que estamos experimentando es porque quizás, a lo mejor, no estemos alineados con el reino de Dios, que de alguna forma estamos como fuera de su voluntad. Pero Juan dice que no, yo estoy experimentando la aflicción. Yo estoy en Patmos. Yo estoy aislado. Y está escribiéndolo en el día del Señor. Es domingo, el primer día de la semana, el día de que Jesús se levantó de los muertos, el día de que debería estar con mi pueblo, pero estoy solo. Y es como si fuera que Dios esté diciendo de que, escuchen, solo porque estás en circunstancias malas, pesado, porque tienes deseo, necesidad, solo porque estás aislado o porque las cosas no van como tú piensas que tiene que ir o que tiene que estar, no significa que estás fuera de mi voluntad. De hecho, puede significar de que sí estás dentro de mi voluntad. Lo que Satanás quería para el mal, Patmos, Jesús quería para el bien. No es solamente que se convirtió, lo convirtió para el bien, como Martín Lutero dice que Satanás es el diablo de Dios, lo que él hace a nosotros. Si Dios lo permite, entonces tenemos que creer de que Dios tiene un plan para nosotros y su reino. Y sí, a lo mejor duele, apeste, no se siente bien, pero Dios siempre está para nosotros. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo, verdad? La tribulación no, la muerte tampoco, las dificultades no, las cosas en el pasado o en el presente no, la muerte tampoco, nada nos puede separar del amor de Dios. Y alguien aquí hoy está en Patmos, metafóricamente hablando, estás en el pozo, y quiero que veas este texto y ver de que Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de su pueblo. Él está más cerca de tu aliento, de tu respiración. Y dice de que tu compañero en la aflicción, en tu reino, y me encanta que dice que en la perseverancia, que la carrera no se da a los más rápidos, tampoco a los más fuertes, sino que al que persevera hasta el final, que están en Jesús. Todo esto es en Jesús. Tu sufrimiento está en Jesús. Tus gozos están en Jesús. Tus aflicciones, tribulaciones están en Jesús. Y dice que por la palabra, y a veces nosotros sí sufrimos por otras cosas. Podemos sufrir por nuestra rebelión. Y como cristianos, cuando sufrimos por nuestra rebelión es porque simplemente estamos recibiendo lo que hemos plantado, ¿verdad? Cosechando lo que hemos sembrado. Pero aún así no significa que Dios no nos ama. Es el resultado natural de la cosecha de las plantas, de las semillas. Lo que uno planta o siembra es lo que puede cosechar. Dice que está sufriendo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, que estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como un sonido de trompeta que decía: escribe en un libro que ves y envíalo a las siete iglesias. Me imagino de que si yo soy Juan y yo estoy exiliado, estoy fuera, separado del pueblo de Dios y mi llamado, que probablemente voy a empezar a sentirme inútil y que las voces que están en todas nuestras cabezas, ese desánimo puede empezar a acumular después de un tiempo y me pregunta si todavía tengo significado, si mi vida todavía importa. Él está envejeciendo, está con muchos santos que están envejeciendo, que he compartido con el tiempo. Es una pregunta que surge, si yo todavía tengo significado, si mi vida ha importado algo. Y lo que me encanta de este texto es que Juan, aún cuando está exiliado y aún como está envejeciendo, en su vida muy profundamente Dios elige enviar una palabra por medio de él. Hay otras personas que podría haber dado este mensaje en Asia Menor, pero Dios habla por medio de Juan. Y a lo mejor eres tú hoy, tú Patmos, quizás ves tu vida y tú preguntas, ¿dónde se ha ido el tiempo? Quizás esta es tu aflicción, mi vida importa algo. Escucha, si tú estás en Cristo, no importa quién eres, tú sí tienes significado, significancia al Señor. Tienes un don espiritual, a ti sí importas al cuerpo, al pueblo, poniéndonos en la posición en donde Dios puede usarnos para servir a su pueblo, hablar a su pueblo en cualquier manera que sea importante. Juan se sienta reconociendo su aflicción, su tribulación, estando en el pueblo de Dios. Fue hace un par de años, justo antes de 2020, ¿sí? El COVID, nosotros no hablamos de COVID, no. La coronavirus, eso ya fue detrás de este púlpito. Bueno, no es de púlpito en específico, pero en el escenario, en la plataforma de predicando, ¿verdad? Y mientras estaba predicando, yo tenía un dolor agudo, fuerte, que entró por mi espalda baja como un nervio y alguien lo estaba tocando la guitarra. Y yo he tenido ese dolor antes, que me lleva a arrodillarme, y eso empezó cuando estaba predicando. Me empecé a sudar porque yo sabía que tenía que dejar de hablar y pensé que iba a colapsar. Y no me olvido que había un pastor sentado y yo lo sentí. Y Jamal, tienes que llegar al cuarto de atrás. Amber y yo nos reímos. Bueno, ella se ríe de mí ahora, de este, nosotros, y nos reímos de esto ahora. Yo trataba de mantenerme calmado. Entonces yo decía, bueno, tengo un poco de dolor, voy a pararme aquí. Y uno de nuestros pastores va a subir a predicar. Y él me miraba como que, no, yo no voy a predicar. Y yo no, a mí no me importaba su reacción. Lo que pasa en los próximos 15 minutos tiene que ver con él. Y mi meta era llegar aquí atrás, cierro la puerta y hay un sofá ahí. Y yo colapso sobre el sofá. Y yo me ha pasado antes. Yo sabía que mi cuerpo como que iba a regular, estabilizar, y el dolor se iba a quitar, pero no podía decir nada. Y una de mis hermanas, tan cuidadosa, ella entra atrás y mi micrófono estaba puesto y el live stream también, y ella grita, pastor Jamal, quédese con nosotros. Y yo estaba diciendo, no, estoy muriendo, estoy experimentando dolor y estoy tratando de tener mi fuerza y decir, no, estoy bien, yo estoy bien, te prometo. Y dice, quédate con nosotros. Entonces al final yo dije, no, estoy bien, yo estoy bien. Pero en serio, yo estaba tan avergonzado, tenía tanto dolor, tenía tanta vergüenza. Yo recuerdo que llegamos a la casa que estaba aquí cerca y Amber me estaba animando. Me sentía tan desanimado. Yo recuerdo que tenía una conversación con el Señor. Si tú me has llamado a predicar, ¿por qué me haces pasar por esto y sentirme humillado en un domingo de frente a todos? Y yo me sentía tan débil, tan inútil, y yo llamé a un par de pastores, hablamos por teléfono, porque literalmente yo quería resignar, quería dejar, y yo nunca quería experimentar esa vergüenza, la humillación, la vergüenza como que me sobretomó. Eso fue mi Patmos, ese aguijón. Pero el Señor me puso con hermanos, hombres y mujeres que me animaban, que predicaron el evangelio a mí en ese momento, y dice, vamos a trabajar en tener unas señales si eso llega a pasar otra vez, y que alguien tenga tus notas y pueden predicar. y vamos a estar contigo cuando estás en esto. Entonces, yo entré al servicio de las 6 y prediqué otra vez con esa fuerza que me dio el Señor, porque no quería que el resto de la semana que todos iban a preguntarme si estabas bien. Y por la gracia de Dios sí prediqué. Y lo que estoy tratando de decir, que a veces la vida nos tira así como cosas inesperadas, y somos como Pablo: si tú puedes quitar este aguijón de mi carne, ¿verdad? Y en mi situación, siento que el Señor no eligió no quitarme, aunque ahora lo tengo con menos frecuencia, pero si Él no toma ese aguijón, no es porque no te ama. Pablo dice de que gritó 3 veces al Señor a que lo quite, y dice que no, que el Señor me lo dio para que depende de Él. El Señor le había llevado al tercer cielo, y si dice que escuchó cosas que fueron tan gloriosas que no podía regresar a reportar, pero Dios lo dio como para mantenerlo cerca, para mantenerlo humilde. Y dice que me di cuenta de algo, de que cuando yo soy débil, en mi debilidad es que la fuerza de Dios se manifiesta. Y yo vengo a decir a alguien aquí hoy que se siente que estás en Patmos, y estás en una temporada de dolor, de sentirse aislado, solo, soledad, tienes una enfermedad crónica, este elemento que te sientes que estás cargando a otra persona en tu espalda. Escuche, Dios está cerca. No hay que tener tu sufrimiento, tus aflicciones, tu dolor iguales con que Dios no está complacido contigo en Cristo Jesús. Porque es solo cuestión de tiempo antes de que te dé lo que necesitas. No solamente para que tú perseveres, sino que hay algo en ti. Cada cristiano pone en estos tesoros de carne, hay algo de tierra, hay algo dentro de ti y dentro de mí, tan débiles, tan frágiles, pecadores, que estamos en Cristo fuertes, hermosos, bellos, amados. Hay algo dentro de ti para alguien más. ¿Qué se siente mundano o inútil o sin propósito en tu vida? Solo quiero animarte por un momento de depositar esa carga sobre Jesús, dice Pedro, porque Él cuida de ustedes para que tú puedas ver de que esa luz, esa gloria, esa belleza que sostiene, que alimenta, que guarda. Si Jesús es pequeño y tus circunstancias son grandes, hay que hacer lo que necesitas hacer para estar en su presencia, en tu alma, que Él, que te sobreabunde, que te abruma en tus circunstancias, sean menos. Yo estoy tan contento que Él es tan bondadoso, y que a lo mejor no viene cuando nosotros queremos, pero siempre llega tiempo. Y vemos en versículo 12 que dice que después volví a ver, ¿verdad? Que entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Si vas a versículo 20, van a ver de que Juan escribe de que las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué son? Son las 7 iglesias. Entonces, escuchen. A ver, en medio de los candelabros, en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Juan está sufriendo como un testigo fiel con estas iglesias y oye una voz que dice que sonaba como una trompeta, como aguas, muchas aguas, qué sonido, como el jazz mezclado con no sé qué, como esa música tan cool, esa voz increíble, la presencia que calma, que tranquiliza y pone todos estos atributos juntos, está tratando de describir las palabras a la gloria que está experimentando. Pero su punto es que el Jesús resucitado está entre esas iglesias. Y yo creo que es una palabra para nosotros hoy, para la iglesia global, mundial, que Jesús se pone entre su pueblo, dentro de su pueblo. Vamos a ver en capítulo 2 y 3 que se va a parar como una presencia judicial que juzga, que va a ir a estas siete iglesias y va a dar un ánimo y todos, menos dos, como una crítica bastante específico, va a advertir a las iglesias que están cayendo así lejos de él, de que él va a apagar sus luces, sus llamas, si no confían y le obedecen y si continúan comprometiéndose y como acomodándote a la cultura, asimilando con la cultura en vez de a su forma de vivir en el reino. Hoy en día se siente como, y por varias razones, que la iglesia es como que está bajo ataque, ¿verdad? Y hay parte de eso es la manera en que las iglesias se comportan, los cristianos se comportan. Hay mucho de cómo funcionan las redes sociales, escuchan y ve cada cosa que puede llegar a pasar. Y hay cosas que son así como estratégicas de cómo el mundo se ha posicionado y la iglesia. Y sea lo que sea, yo creo que de todas formas lo que queremos ver es que Jesús está entre estas siete iglesias, sabe lo que está pasando y sabe cuán caliente está su llama, y que estas iglesias locales, estas asambleas se contiene los individuos que se ponen parte del colectivo. Nosotros estamos bajo una sociedad muy individualista en donde creemos de que lo que yo hago no afecta a la otra persona. En el mundo oriente, entiende diferente. En una sociedad colectivista, de lo que yo hago afecta a mi tribu, a mi pueblo, a mi familia. Cuando yo traigo vergüenza a este tribu por mi comportamiento, los afecta. Si yo gano, también los afecta. Como el pueblo de Dios, como nosotros vivimos fuera del pueblo, impacta a nuestra iglesia. Impacta como Jesús nos experimenta, ¿verdad? Que nosotros somos su cuerpo. Entonces, si estamos en Cristo y nos hemos comprometido, tenemos ese pacto, la manera en que nosotros vivimos nuestras vidas realmente impacta, no tiene impacto si nuestra luz sea dinámica o bajada o menos. Pero aunque Jesús está dando esa retroalimentación muy específica, va a decir a una iglesia, escuche, que no estás ni caliente ni frío, estás en el medio, yo prefiero que elija, ¿verdad? Va a decir a otra iglesia, están haciendo muy bien, pero, o sea, externamente se ve muy bien, pero de hecho yo veo algo que otras personas no ven, de hecho, ustedes se han desviado de su primer amor, se han alejado de su primer amor. Entonces él está entre su pueblo diciendo que estoy con ustedes, estoy contigo, te veo, los veo, y me encanta el hecho que lo que se usa aquí son estos siete candelabros, porque nos dirige al Antiguo Testamento y en el templo y tabernáculo los sacerdotes fueron llamados a entrar a un santuario donde no había ninguna luz, solamente candelabros, y el trabajo del sacerdote era de confirmar, asegurarse que esa luz estaba quemando bien, de que su trabajo fue de que esa llama, que mientras estaba trabajando, que la llama no se apagaba. Y Juan está diciendo que, escuche, esto representa la iglesia, que nosotros como iglesia, el pueblo de Dios, juntos, tenemos que asegurarnos que estamos morando con Cristo, viviendo según el reino de Dios, atesorando a Jesús sobre cualquier otra cosa, y no las posiciones políticas, tampoco las posesiones, tampoco nuestras propias plataformas, sino que estamos mirando a Jesús como nuestra fuente, nuestra fuerza, como nuestro deleite. Pero lo bueno es que a Jesús le importa más a nosotros que nosotros podemos importar a nosotros mismos. Él cuida, él le importa su iglesia, él está entre su iglesia, sabe la debilidad de tuya y la mía. Él entró a las aguas de bautismo identificándose con nosotros. Él entró al bosque, al desierto, fue tentado de cualquier forma como nosotros, pero se quedó sin pecar. Él murió en una cruz para que cuando nosotros caigamos corto, nosotros no bajamos la cabeza en condenación, sino que venimos a Él como nuestro sacerdote y como nuestro rey. Jesús es nuestro gran sacerdote, también es nuestro rey. Los teólogos en esta semana estaba leyendo de que tienen su punto del ceñido de oro, que no sé si es más como sacerdote o como rey, como es la de moda de sacerdote y de rey. Él tiene todo, la moda de todo, de profeta, de sacerdote, de rey. Entonces, él tiene puesto que dice que ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos como una llama de fuego. Va a decir una iglesia que usted tiene una reputación así, pero yo sé realmente lo que está pasando, porque él ve por lo externo, él ve hacia adentro, no hay nada escondido de su vista. Nosotros miramos a esto y debería humillarnos, ¿verdad? Hacernos más humildes, dirigirnos a un lugar de alabanza, de arrepentimiento. El temor de Dios, como hablamos en la serie pasada, es el comienzo de la sabiduría. Nos tiene que dirigir a un miedo apropiado de Dios, que tenemos que asegurarnos que estemos caminando digno del Evangelio para los que estamos en Cristo Jesús. Que entendemos que somos parte de su iglesia global, también somos parte de una iglesia local, y que nuestras vidas individuales y lo que hacemos con nuestras cabezas, ojos, las manos, a Él le importa, a Jesús, y importa a nosotros como iglesia y como nosotros experimentamos su presencia entre nosotros. Pero hay otra cosa que está pasando aquí que creo que Juan quiere que veamos, porque está llevándonos al Antiguo Testamento, a visiones que suceden con Daniel en capítulo 7. Daniel, capítulo 7, Daniel tiene esta visión del anciano de los días, el hijo del hombre, como hablamos de la semana pasada, que casi 66% de los versículos tiene referencia al Antiguo Testamento. Entonces escuchen esta lectura, como Daniel dice de que mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días, Dios Padre. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles estaban delante de él. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Entonces, ¿qué estamos leyendo hasta ahora? Que Daniel ve a Dios Padre sentado como el anciano de días. y ve estos tronos, estos imperios que suben y bajan. El punto es que Dios estaba desde antes de ellos. Él es la sabiduría eterna, Él es majestad. Y toma su asiento como juicio, diciendo que yo soy sobre cualquier reino humano, mundial. Y en 13 y 14 dice: en esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. En otras palabras, uno que se veía como humano, ¿verdad? Que venía entre las nubes del cielo, se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. Nosotros sabemos que Jesús, vemos en los evangelios sinópticos, usaba el término para el Hijo de Hombre, que nos dirigía a su humanidad y también su divinidad. Y también nos dirigía a Daniel, que por medio del sufrimiento él iba a ser exaltado sobre todo, iba a llegarse a ser el Señor de señores, Rey de reyes. Pero lo que quiero que vea, que la descripción del anciano de días ahora se aplica en Apocalipsis al Hijo de Hombre, a Jesús. Juan está haciéndolo claro que Jesús, como Hijo de Dios, tiene toda autoridad porque Él es completamente Dios. No es otro profeta, no es otro rabí, no es otro así un gran maestro. No, Él es Dios, Él es divino, Él es todo glorioso. Y a lo mejor estés aquí hoy y no eres cristiano, cristiano. Dices que eres cristiano, cristiana, pero sientes que hay muchas maneras de llegar al cielo, que no tienes que ir por medio de Jesús. Y escúcheme cuando digo esto, de que hay un solo camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, que no nadie puede ir al Padre sino que por medio de mí. Yo tengo toda autoridad. Hay muchos de nosotros que estamos viviendo como si fuera que Jesús es nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Y mientras quizás tenemos temporadas de ir hacia atrás o de dudas, cuestiones, si nosotros pertenecemos a Cristo, entonces deberíamos ser irritados, agitados, como el Espíritu Santo no nos deja descansar mientras nosotros entramos al pecado. Ustedes han sido comprados por un precio, perteneces a Jesús. Él murió una muerte horrorífica para que tú pudieras experimentar la vida en abundancia. Resiste al diablo y él se huirá de ti. Lucha contra la apatía en el espíritu. Hay que buscarle activamente para que puedas experimentar a su presencia y a su amor. Aquí en este texto, Jesús es glorioso. Su lengua como una espada de doble filo que sale de su boca como juicio. Su cara, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Qué haces con eso? Brillando como el sol con toda su fuerza. Él tiene gloria puesta sobre él. Juan lo ha visto en la transfiguración, ahora lo está viendo aún más glorioso aún, y en toda su fuerza. Su rostro que en algún momento estaba golpeado, su cara que tenía la corona de espinas puesto sobre su cabeza, su cara que tenía los pelos así sacados por las manos humanas, está brillando como el sol en toda su fuerza. Jesús es tan glorioso, escúchenme. Él es tan bello y nosotros quizás no lo podemos ver su belleza, su gloria en este momento de esa forma, pero con la fe sin obras es muerta. La fe que yo le confío con todo, es imposible para ti. Placer, complacer a Dios sin la fe. Nuestra fe nos dice que aún nuestras circunstancias nos dice que se vean malas o se vean negativas. Dice que la fe dice que aunque estamos en Patmos y solo, que nuestra fe dice que algún día nosotros le vamos a ver, y nosotros no solamente le vamos a ver, sino que nosotros nos vamos a convertir justo junto con Él, que un día que el sol no va a brillar porque el Hijo va a brillar. Entonces hay que aguantar, hay que aferrarse a esta visión por la fe. Que no deje que Satanás, no deje que la cultura te engañe, no, que te desvía de aquel que ha conquistado. No deje que te lleve, que te saque del que te ama de arriba abajo. No deje de que robe tu gozo. Dice que permanece en mí, mis palabras permanecen en ti, y vas a producir muchísimo, muchísimo fruto, y vas a experimentar el gozo. A lo mejor no venga en una temporada en que tú querías, pero que tú tienes que seguir aguantando, tienes que seguir caminando hacia el llamado, que Dios tiene más para ti de lo que tú podrías imaginar. Y Juan dice que escuché una voz y miré, porque yo quería ver quién es esta voz, y fue uno que él, uno de autoridad y belleza, hermosura, el que trascendía y también tierno, el que estaba dentro con su pueblo, con su cuerpo, sus iglesias. Dice que siete ángeles. Hay algunos que dicen que esos ángeles son literales, que supervisan las iglesias. Hay algunos que dicen que los ángeles son los que son responsables de predicar la palabra, pero no. Sea lo que entiendas con esos siete ángeles, Él es tierno. Aún cuando nosotros caemos cortos, Él es fiel. Él sostiene a todo el mundo, mi abuelita decía, en sus manos. Y después toma esa misma mano derecha. Mira esto, Jesús reafirma su testigo. Dice de que cuando lo vi caí como muerto a sus pies. ¿Qué significa? Significa lo que dice, que caí como muerto a sus pies. Eso no es simbólico, eso es real, literal, ¿verdad? Y dice, y Él puso su mano derecha sobre mí. Que no es solamente los ángeles que está teniendo en su mano derecha, sino que la misma mano derecha se puso sobre mí. No tengas miedo, no temas, que ya voy a tomarme más asiento. Dice que no temas, no tengas miedo, no temas, no tengas miedo, no temas, no temas por Roma, no tengas miedo, no temas. No temas por lo que ves, que te abruma, que es abrumador. Yo soy el primero y el último. Que eso significa que tiene la primera palabra y la última palabra y todo en el medio. Dice que el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves. Dice que escribe lo que... las cosas que has visto, las que son, las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y los siete candelabros, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Juan, en Patmos, un lugar de tribulación, de dificultad, quizás de insignificancia, continúa permaneciendo en Jesús, y con el tiempo lo abruma con una visión de Él mismo. Yo tengo la oportunidad de cuidar a pastores en momentos en nuestra red de Harbor y sentarme con ellos. Lo que es verdadero de ellos es de mí también, que hay una conexión de mi gozo en Cristo, de permanecer con Cristo yo solo. Que mi gozo está conectado a mi tiempo permaneciendo con Cristo, de que Dios habla, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Roma no tiene el control, yo tengo el control. Que no te comprometas, porque yo tengo el control, tengo el control, dice que, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves representan autoridad, representan independencia. Dice que yo tengo las llaves. Porque Roma tenía sobre las personas, los que no estaban aliados con ellos, la muerte. No solamente que tenía la muerte sobre ellos, sino que también la muerte peor, una muerte en la cruz, clavado a un árbol, con la piel sacada. Y dice que no temas de eso, ya lo derroté, la muerte. Estoy vivo. Entonces escribe, que seas un narrador valiente. Cuente a las otras iglesias que todo va a estar bien. Cuenta a las otras iglesias de que yo veo lo que está pasando. Cuenta a las otras iglesias que hay que confiar y obedecer. Cuenta a las otras iglesias, todo va según el plan. Cuenta a las otras iglesias que yo soy aquel. ¿Cómo nos tiene que impulsar para la semana que viene? ¿Nos tiene que impulsar o animar a nuestras oraciones, influenciar a lo que separamos tiempo y para quién? Tiene que animarnos a hablar del que es glorioso, de hablar del que conquistó a la muerte, de no guardar silencio, de saber de que aún cuando estamos en medio de la aflicción y dificultad, que hay muchas partes de la vida que nos encuentran en la dificultad, nos llame Dios a ser fieles, de tenerlo en su propia perspectiva y ser el testigo fiel en donde estás. Hay que florecer en donde estás plantado, sembrado por el poder del Espíritu Santo. Deja de esperar a que todo esté 100% durazno o arcoíris. Eso no va a pasar en este lado del cielo. Hay que ser fieles en este momento, ahora. Señor, eres bueno. Te alabamos. Que tu Hijo es tan glorioso, Señor. Él es tanto trascendente como tierno. En que su presencia está entre nosotros, si estamos llenos de fe o sin fe, pero nos dice que no nos pongamos cómodos. Que tenemos que ser fieles. Continúa revelando a Jesús a nosotros mientras buscamos a tu palabra para que podamos experimentar el florecimiento a pesar de nuestras circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. Todas las semanas tomamos esta Santa Cena que se llama Comunión, que es una cena que en esencia nos recuerda, como Juan, que somos los que somos compañeros en la fe con otros. No estamos solos, hemos sido salvados a un cuerpo, somos los que estamos afligidos. Y también parte de un reino que es ya y también no completamente realizado y que hemos sido llamados a perseverar. Entonces, cuando pasamos a tomar la comunión, que lo tomemos con una conciencia, consciente de que no eres tu propio dueño, sino que has sido comprado por un precio, que se pertenecen unos a otros. Vengan, tomen, sabiendo de que no estás solo, cada persona tiene su aguijón, tiene sus aflicciones. Tómalo sabiendo de que eres parte de un reino, una familia que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Que eres amado, amada, más allá de lo que comprendes. Aquí en Sojo nosotros tomamos el pan y lo metemos en el jugo, el vino está marcado con una cuerdita. Y aquí se ve lo que permite tu conciencia. Si no eres cristiano, cristiano, nuestro mensaje para ti es que tome a Cristo. Que tome a Cristo. Morir sin Él es de sellar un futuro sin gozo en su presencia. Recorre a Él, aleja de tu pecado, confía en Él como tu Señor y Salvador. Te va a dar poder en su espíritu. Clame a Él hoy diciendo, sálvame, Señor. Y después ven a hablar con un pastor o diácono, una mujer o hombre que es cristiano aquí hoy, y podemos hablar de los próximos pasos. Ya, a comer.